Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Facial que le tira uno a dos!
Campo del Gas.
Ahí estamos con el director García. ¿Qué tal, director? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué sensación le ha dejado la selección española?
Bueno, pues un poco que nos falta puntería. Y esto sí. No sé cómo... Eso no sé. No se ensaya mucho. No sé. Siempre fallan. Y esto ha sido 0-0 y 0-0. Pero bueno, era un partido amistoso. Lo único que sí me ha gustado es ver gente.
Eso sí, eso ha sido lo mejor del partido, sin duda.
Ha sido lo mejor verlo, no sé, había 15.000 personas y estaba muy bien, porque claro, en un campo de 68.000 estaba fenomenal. Y eso yo creo que a ver si es el camino para que, ya en esta Eurocopa, pero sobre todo la próxima liga, que veamos gente, ¿no?
Sí, señor.
Ha cambiado, ver la grada era muy bonito.
Y oírla, ¿verdad?
Claro.
Oyes, hay ruido en un partido, en vez de escuchar los gritos de los jugadores y los entrenadores, dices, hay grito de la
claro,
gente.
Claro, cuando se ha salido, que la ha llamado a Coque, fíjate, todos... Sí. Los 15.000 del Atleti.
Y cada vez que tocaba el balón Cristiano, pues más todavía, claro. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba, cómo andas?
Aunque ya os preguntaré el viernes que viene, habiendo comenzado ya la Eurocopa, ¿qué es lo que esperáis de España? ¿Qué te ha parecido lo de hoy?
Era un partido complicado porque es el primer partido después ya del parón. Yo creo que un poco de acuerdo con todos, ¿no? Una falta de puntería tremenda, porque yo creo que hemos tenido, ya no sale la jugada de Morata final, ¿no? Si lo adopto 3-4 aproximaciones de poder hacer gol. Quizás lo peor, a ver qué os parece, es que España creo que ha jugado más o menos a un 70%, pero es que Portugal a un
30%. Sí,
claro. Y hemos empatado a cero. O sea, es que es un poco... Y la parte positiva me ha gustado mucho Laporte.
Sí, hasta bien, sí.
Me parece que va a ser un jugador muy importante, porque sí. Tiene una salida de balón, una jerarquía. Fíjate que siendo central zurdo, le ha colocado por la derecha y no ha notado nada, porque es muy solvente, y luego con cambios de orientación, que ya casi se nos habían olvidado, ¿eh? Porque claro, los dos... Entonces yo creo que tener un defensa de ese nivel, y yo creo que tenemos que lo comentábamos antes de entrar, que yo creo que también, por ejemplo, un jugador como Azpilicueta y todo esto, yo creo que acaba de llegar ahora.
Y está muy bien.
Exacto, que no le han puesto porque yo creo que todavía los jugadores que han jugado la final pues están ahí, pero yo creo que va a ser un jugador importante.
Bueno, sí. Vamos a hablar de boxeo. El pasado fin de semana vimos el combate entre Devin Haney y Jorge Linares, que ganó Devin Haney, que sigue invicto.
Sí.
¿Os gustó?
Sí. Visto, hombre, no fue como el anterior, que es que el anterior...
Sí, el caos fue enorme.
Hay que premiarlo como el mejor de lo que hemos visto en mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Fue tremendo, y como nos gustó a todos el escocés este.
Y Josh Taylor.
No, es que la pelea de Taylor fue impresionante.
En esta pelea de Haney, yo creo que quizás lo peor es que dejó un poco dudas.
Sí, ¿verdad?
Sí, yo le veo un poquitín... O sea, tiene un nivel... técnico muy, muy importantísimo de la escuela esa afroamericana, de cuyo máximo representante ha sido Floyd Mayweather, ¿no? Pues es muy muy parecido, pero por ejemplo cuando al final Linares le cogió con un par de manos, sufrió Haney,
sí.
Y yo le veo por ejemplo un puntito por debajo de, por ejemplo, de Teófimo.
Claro.
De los otros campeones, de incluso de Ryan García, aunque no hay que olvidar que este David Haney le ganó dos veces de amateur a Ryan García, aunque pues tampoco quiere decir nada, pero bueno, no deja de ser un detalle, ¿no? Está invicto y es, bueno, uno de los que ya aspira a un combate importante. Vamos a ver si se dan esas peleas, pues la que todo el mundo quiere ver, y sobre todo también si Ryan García, que ya parece que vuelve a entrenar, pues se mete en ese circuito del peso ligero, donde yo creo que también pueden salir buenos combates, siempre y cuando, porque fíjate, estaba hablando del director y hablamos la semana pasada del duelo entre Ramírez y Josh Taylor, sí. Pero claro, es que esos son campeones mundiales, claro. Es lo que decimos siempre.
Yo no había visto un tipo desde la época de Buchanan de ese país tan bueno como Josh Taylor. Desde Buchanan, fíjate
sí,
tú.
Sí.
Pero es que este es muy bueno. Y nos ha, por lo menos a mí, bueno, y a vosotros, nos ha impresionado. Porque sí. es que ha derrotado a un campeón invicto sí. fantástico,
sí, sí.
¿eh?
Sí, sí, no, y de qué manera. Porque claro, es que este José Carlos Ramírez es un guerrero, un como digo yo, un non-stop. O sea, le derribas y se recupera y va y te echa el aliento y te presiona, te... Y le obligó a Josh Taylor a sacar lo mejor que tiene, que es mucho.
Pues mucho, sí.
Que es mucho. Fíjate, ahora tiene los 4 cinturones del superligero para Josh Taylor. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ahí, como decimos siempre, tenemos que estar muy atentos, porque si él decide subir al peso welter, pues habrá muchas opciones y ahí está muy bien clasificado Sandor Martín.
Pues sí. Volviendo a Devin Haney, claro, la duda que teníamos era, y además precisamente por eso queríamos prestar mucha atención al combate del pasado sábado, era ver qué nivel mostraba para saber si estaba ya preparado para pelear con los grandes.
Un
Teófimo,
¿no?
Por ejemplo, parece demasiado demasiado rival para él ahora mismo, ¿eh?
Sí, le quedan como 10 céntimos para el duro. Todavía le queda un poco. Sí, le queda un poquito.
Tiene esa pinta, ¿verdad?
Sí, sí, pero bueno, no se sabe, porque en boxeo es siempre simple decirle, una mano te tira y se acabó la historia. Pero así como vemos que Josh Taylor puede colocarse, o incluso ya estaría colocado entre los 7-8 mejores libra por libra que hay ahora en el boxeo, cualquier peso...
Sí, ya ha entrado, ¿eh?
Nos deja dudas un poquito.
Me parece,
¿no?
Sí, sí, en la clasificación ya, el último ha sido ESPN, pero bueno, en nuestra clasificación, yo creo que Josh Taylor ya entra por derecho propio entre los 10 mejores perfectamente, 8-7-8, es que es campeón unificado. Eso es una locura, y encima, ¿de qué manera? Creo.
El que no deja ninguna duda a sus 38 años es Nonito Donaire. Qué animal, ¿eh?
Bueno, pues, lo de Nonito Donaire es
una cosa de locos.
Es otro Pacquiao.
Efectivamente. Otro digno heredero de los guerreros tagalos. Que fíjate que parecía que después de que en aquella famosa pelea contra el cubano Guillermo Rigondó...
Ah, sí, está bueno, Rigondó.
Joder, que lo anuló. Que
sí, dio una lección de boxeo como no ha vuelto a dar Rigondó.
Eso. Oye, que parecía un boxeador y tal. Luego ya contra el monstruo japonés, Inoue, le dio un peleón...
Enorme,
tremendo,
sí.
Y este estaba invicto, ¿no? Pues lo he puesto para atrás arriba.
En el cuarto asalto, a tomar por saco, directamente.
Tal cual. O sea, el Nonito Donaire, o sea, si el número uno indiscutible del boxeo filipino de todos los tiempos es Manny Pacquiao, yo creo que ya el 2... podría ser perfectamente para Nonito Donaire, porque vamos, que es como siguen peleando, qué garantías de espectáculo. Joder, Undi, nos descubrimos, qué guerreros, oye.
Qué guerreros, y cómo deben de cuidarse y de entrenarse, ¿verdad? Sí, es una cosa tremenda, ¿eh?
Sí,
son
como
monjes, ellos.
Eso
tremendo.
Y luego cuando, yo lo hablo mucho con nuestro buen amigo Manuel Verdonce, cuando dice que son muy veteranos. Porque cuando vas tú, vamos a ver, el combate es o sea, bien, ¿no? Pero claro, tienes que estar 3 meses cuidándote, yendo todos los días al gimnasio, preparándote, y eso con la gente, pues Haney, Teófimo, todos estos que estamos hablando, Josh Taylor, que están todavía por coger, llamemos, la gloria, pues tiene una explicación.
Claro.
Pero en el caso de Nonito Donaire,
sí,
que
ya
la tiene,
de todo, ya, claro.
Y ya está de vuelta, igual que Pacquiao, que
claro. Es que yo creo que tiene, no sé qué os parecerá, que además son como el mejor entrenador del mundo, también son ellos. No necesita nadie decirle durante la pelea, ten cuidado con la izquierda, o mira, no lo saben todo, o sea, no necesita que le diga a nadie nada. Es como el tiene la sabiduría que puede tenerle el mejor trainer que pueda haber. Y eso, joder, claro, te pegas con un tipo, aunque sea más joven, con mayor inexperiencia, y los liquidan, porque saben todo.
Tenemos un par de peleas dialécticas que han llamado mucho la atención. Una es más suave, es entre Canelo y Oscar de la Hoya, cuya relación se deterioró mucho ya hace tiempo. Y ha habido un vídeo de Saúl Canelo, que en el que viene a enseñarle a un crío pues las principales virtudes de un boxeador. Bueno, pues Oscar de la Hoya ha puesto en el Twitter, este tipo lo hace todo mal, lamentable, ta, 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 ta. Y le ha respondido Canelo diciendo, maldito traidor. O sea, que están bien, ¿eh?
Escucha, De La Hoya, por mucho que quiera decir que no, o sea, tiene clavada, porque él es el que llevaba a Canelo.
La pasta que ha dejado de ganar desde que Canelo se le fue,
efectivo, y que Canelo vuela solo, que Canelo es ahora mismo el número uno, el que genera, y eso, además a ellos. Ten en cuenta que Oscar De La Hoya también ha sido una estrella del boxeo, y eso le da muchísima rabia. No, eso, por ejemplo, a los grandes promotores, a Don King, a Bob Arum, ahora mismo Eddie Herr, entre comillas le da igual, pero un tipo como Oscar De La Hoya, que ha sido él el número uno, luego creo que también bebe bastante.
Oscar De La Hoya acaba con Julio César Chávez,
Eso es más, Oscar De La Hoya. De vez en cuando la gente, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de ver alguna pelea, todos que hemos visto, del buen Oscar De La Hoya, y dices, joder, madre mía. Que, o sea, son estrellas
del pugilismo. Está como en el oeste, ¿verdad? Que hemos vivido, Jaime, que siempre hay uno más rápido.
Sí.
Porque, claro, este le entierra a Julio César Chávez, pero luego llega Pacquiao y acaba con Oscar De La Hoya. Lo retira del boxeo. Aquí
así
día,
es, así es.
Iba al noveno asalto, el octavo, y dijo, se acabó la carrera.
Y la otra declaración ha sido la de Deontay Wilder, ante el combate que le va a enfrentar a Tyson Fury, en la tercera parte de la trilogía.
Este es un poco tonto.
24 de julio. Wilder. Es que fijaos lo que ha dicho, Mi mentalidad es herir tan mal a una persona hasta el punto de desfigurarlo para que su madre ni siquiera sepa quién es. Quiero decapitarlo en todos los sentidos.
Es tonto. Yo creo que acaba de poner las primeras piedras para perder.
Sí.
Porque, joder, todos pueden decir sus cosas y tal, pero es que es ya la última vez de... No, voy a cometer un homicidio. Digo, pero ¿qué te pasa, torpe?
Sí, sí. Pero además si vienes de haber perdido contra él.
Efectivamente.
Animal.
Y que está haciendo esta pelea pues porque en su día firmaron por un tema burocrático. Cuando
exacto.
Realmente todo el boxeo mundial y todo parece indicar que lo que se iba a hacer era el Fury y Joshua,
claro. Claro.
O sea, que él, en vez de decir, oye, esta vez estoy mucho mejor, estoy mucho más preparado y voy a dejar bien claro que no, pero es que sobran, son declaraciones de estas que, oye, que siempre se han calentado. Lo que estamos diciendo, por ejemplo, de La Hoya y Canelo, bueno, sí. Pues está ahí en los límites aceptables,
sí.
¿No? Pero este dio un Time Wilder, ya le tengo un poco gato, la verdad.
Sí.
Oye, ¿y cuánto es la pelea de nuestro campeón? De el cántabro imbatido, ¿cuándo lo vamos?
Todavía no está cerrada, ¿no?
Sin fecha, que era, fíjate, lo que temían ellos,
sí.
Que les tuvieran un poquito, pero bueno, están entrenando.
Agosto, ¿no? Agosto.
Pero es que el caso es que no han dicho todavía.
Sí.
Y entonces, esto, ya me acuerdo que hablaba con Víctor, que decías un poco, que sea cuando sea, pero que digan la verdad, que haya pelea.
Claro.
Porque tienen miedo de que... No, yo creo que no, porque Fundora es un... En fin, tiene todo esto tiene una seriedad, pero joder, tiene una seriedad, pero a fecha de hoy todavía no lo han dicho, como si la de Jonfer.
Eso es lo que decir, contra Michael Rivera, ¿verdad? El 3 de julio.
Es una pelea muy... Además, he hablado con Tinil, a ver si en la próxima semana podemos charlar con ellos, porque se van a ir a México.
Anda.
Van a estar allí haciendo un poco... el entrenamiento final de aclimatación, además en México, claro, como hay tantos rivales, oye, es una oportunidad de oro. Lo peor, pues la inactividad de Jonfer, porque
claro.
Yo he visto a Rivera y le veo dentro, es invicto, dominicano, o sea, un buen boxeador, clasificado en las listas de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional, lo que quiere decir que una victoria de Jonfer ya le metería de lleno en las listas, y
claro.
Sobre todo, joder, le daría una moral tremenda. Está ahí el combate, o sea, no es eso que dices, joder, puf, este es que es muy bueno. Es que cuando...
Claro, pero ¿y a Kerman cuándo le vemos?
Y Kerman, pues tiene el 9 de junio, es el último
día para la subasta, ¿no?
Efectivamente.
El 9 de junio, o sea, en la semana que viene.
Exacto, sí.
Pero la subasta, ¿eh? 9
la
de
subasta.
Junio, cuando, porque los franceses, Dylan Charrat tiene también una promotora fuerte... Y entonces intentarán a ver si hay algún tipo de acuerdo. Oye, pues por tanto dinero, este se viene a Bilbao, pues yo por tanto dinero me voy a París a pelear, ¿no? Si no hay acuerdo, pues entonces es cuando tiene que haber la subasta, lo que quiere decir que, pues, no sé la fecha, pero... yo creo que también en la gente de Kerman estará viendo un poco... Yo creo que nos estamos dando... Eso es, pero sobre todo por el público, pero para poder apostar fuerte, que sea la pelea en Bilbao, joder, tiene que haber público. Hoy, claro, hoy decimos, estamos contentos porque hemos visto en el Wanda Metropolitano, sí, hemos visto, sí, pero había 16.000, es que había 60.000.
Claro.
O sea, claro, Bilbao sigue
en... Sí, bueno, 3.000 como mucho, en este porcentaje.
Pero si, claro,
si esperas un par de meses, ese porcentaje puede subir bastante.
Efectivamente, o sea, que ese campeonato de Europa de Kerman son de 10.000 personas en Bilbao, y con eso, y con 10.000 personas...
hay una buena bolsa para dárselo.
Efectivamente. Claro, claro. Yo creo que hay que ganar a Bilbao.
Claro.
Oye, eso espero.
Por último, nota luctuosa, ha fallecido Kate Mullins esta semana, a los 52 años, de forma repentina, además. Ha sido una noticia que ha sorprendido a todos. Recuerdo que ganó el Mundial a Terry Norris, pero luego lo perdió con Javi Castillejo en aquel combate de enero del 99, cuando Javi Castillejo se proclamó campeón del mundo. Sí,
ha sido una noticia, claro, porque Kate Mullins está, por derecho propio, en la historia del boxeo español. Una de las noches, pues yo creo que una de las noches inolvidables, ¿no? Con esa cubierta de Leganés, venía súper confiado Kate Mullins en ganarle a Javi Castillejo, que esta noche estuvo inteligentísimo y se proclamó campeón mundial, y fíjate, con 52 años, pues se ha muerto, igual que se ha muerto Panel Whitaker, y bueno, hace tiempo, ¿no? Pero que son personajes tan metidos en la historia del boxeo español, ¿verdad? Y luego sobre todo 52 años, que no
es un niño, hombre.
Sí,
claro,
sí.
No, que como dijo él también venía un poco agrandado y dijo, Castillejo ganará cuando las ranas críen.
Sí,
pelo,
sí, yo me acuerdo de eso.
Sí. Y no hacía más Javi que decir, pues van a criar pelo las ranas y tal,
sí. Bueno, pues descanse en paz, Kate Mullins.
Que descanse en paz, sí, señor.
Sí, descanse en paz.
Director, que tenga una feliz semana, un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo.
Gracias, Jaime, feliz semana, gracias.
Un fuerte abrazo.
Adiós.